Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí, en una nueva emisión de En Línea con César Jesús. Empiezo con la misma canción de ayer, porque quisiera seguir con el tema de En Comunidad. Bueno, amigos, ¿qué haría el ojo si no tuviera la boca, si no tuviera a su lado la nariz, los oídos, las piernas, los brazos? Se moriría de hambre, no serviría para nada. Pero ¿qué haría la boca o el estómago si no tuvieran al ojo? No tendrían cómo disfrutar de cosas tan bellas que nos ha puesto Dios cuando pintó la naturaleza de una manera tan especial. Basta con sentarnos y mirar un poco lo que hay a nuestro alrededor, todo lo que es creación de Dios, que es lo perfecto. Veamos a los animalitos. No, ¿qué industria, por perfecta que sea, por muy adelantada que sea en robótica, con lo que fuera, podría reemplazar a uno de estos animalitos y darles no solamente, tal vez lo puedan equiparar en cuanto a darle, ¿no?, la suavidad de al tacto por las telas que se utilicen o los materiales, pero la ternura, el cariño, ese ser vivo, ¿no?, que hay, eso no puede ser copiado, eso no puede ser imitado. Pero Jesús se aparece a los apóstoles cuando están reunidos en comunidad. No se les apareció uno por uno cuando estuvieron sueltos, se les apareció siempre cuando estuvieron reunidos en comunidad. Y más bien cuando uno de ellos no estaba, digamos Tomás, que no se encontraba presente, cuando se apareció, él no tuvo la oportunidad de disfrutar. ¿Por qué? Porque Jesús se presenta en comunidad. Esto es importantísimo porque a veces vamos avanzando, hemos llegado, pasamos la cuaresma, esperamos la Pascua y ya. No decimos, ya hemos llegado donde queríamos, por lo menos alcancé a llegar y que eso es suficiente. Vamos viendo de que no es así. Vamos viendo de que no es así porque después vienen los desalientos, vienen las cosas, las situaciones. Y ¿por qué? Porque los hechos, la realidad no se condice con lo que ellos esperaban de la Pascua, con la idea que ellos se habían hecho de la Pascua. Pero en realidad todo ya está. Cuando pedimos por la salud de una persona, ya está concedida la salud a esa persona. Lo que pasa es que esa persona no se lo cree. Y si no se lo cree, entonces no va a descubrir la salud que Jesús ya puso en su vida. No, ¿por qué? Porque van inmediatamente donde el médico y el médico dice, no, porque acá dice que el tumor está todavía. Pero no, pues si hemos pedido para que el tumor ya no esté, ¿por qué sigue el tumor? No, pero eso es lo que dice en el papel. No, ellos no han podido, con la ciencia no ha podido después corroborar de que el tumor ya no está. Y es el caso. Es el caso de una niña a la que tenemos muchísimo cariño, que se llama Francesquita, en la cual el Señor se glorificó en el día de Santa Rosa con la mediación de Santa Rosa hace ya algunos años. Esa niña tenía un tumor que había sido operado dos veces en el cerebro, era a donde era prácticamente inoperable y los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Sin embargo, han pasado ¿cuántos años? 6, 7. ¿No? Y la niña está más viva que todos nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Recuerdo de que al día siguiente de Santa Rosa, la mamá estaba angustiada, desesperada, porque había ido donde el médico y esperaba que, que los resultados ya fueran, ¿no? Que el médico le diga, ya no hay el tumor, ya no existe el tumor. Y entonces habían visto que en la resonancia magnética se veía una mancha mucho más grande, como si el tumor hubiera crecido. Entonces la mujer entró en crisis, ¿cómo puede ser posible? Y el padre le pegó su, ¿no?, su ajustoncito. ¿Por qué? Porque, hey, has pedido, el Señor se ha glorificado, espérate, tranquilo y verás. A los 3 días le tomaron una nueva resonancia magnética y el tumor ya no estaba. Lo que había sucedido al día siguiente era que el tumor se estaba desplazando, se estaba yendo, y en ese irse, ¿no?, dejaba huellas en ese desplazamiento, y las huellas del desplazamiento eran las que... Es igual que cuando usted va a quitarse una muela, le duele la muela y usted va a retirar esa muela porque le está causando un dolor muy grande. Después le va a quedar un dolor en la boca que ya no es producto de la muela, sino de la manipulación que ha tenido que ejercer el dentista para extraer la pieza, ¿no? Y tal vez se puede haber quedado algo, algún raigón o alguna, ¿no?, o algún foco infeccioso, cualquier situación de esas, pero la muela ya no está, pero sin embargo usted siente todavía un malestar que es producto, es una secuela de... Igual nos pasa en los problemas de, cuando llevamos esto al plano económico o al plano de la solución de otro tipo de problemas. Pedimos por una persona y queremos que al día siguiente ya verla santa, inmaculada, que esa persona sea ni siquiera como Dios quiere que sea, sino como nosotros esperamos que esa persona sea, de acuerdo a nuestro, que ya no sea molestosa, que no sea antipática, pero resulta que esa persona es simpatiquísima, agradable para todo lo... Se los digo en mi propio caso, ¿no? Hay situaciones que son muy fuertes. Esto de nacer de nuevo. Ayer precisamente Nicodemo se enfrentaba a esta situación de lo que es el nacer de nuevo. Yo tuve una experiencia. Tendría 2, 3 años recién viniendo a la comunidad, ¿no? Y de vez en cuando, y casi muy frecuentemente, me venían unas situaciones depresivas muy fuertes, muy fuertes. Bueno, no tenía dónde vivir, andaba por la calle, no tenía... era realmente la situación difícil, ¿no? Pero de todas maneras, no era eso, creo, que la causa de mi depresión. La causa de la depresión no obedece a las causas de afuera. Más bien, lo que sucede afuera obedece a las causas de adentro. Así nosotros venimos en un estado ya de fatalidad, de tragedia, no es que pasar de esa tragedia, pasar de la fatalidad fatal, pasar de la desgracia a la resurrección no es fácil. Imagínense a los apóstoles que ellos esperaban, pues, la coronación de Jesús como rey, y ellos a sus lados ahí, ¿no?, con grandes estolas muy bien puestos, ¿no?, y tomando control de la cosa y con ejércitos a su disposición y todo para ejecutar los planes de Dios y para acabar con los infieles y para establecer, ¿no?, a capa y espada, ¿no?, la forma de pensar de Jesús. El reino de los cielos se abre paso aquí a pistolazos, ¿no?, y a varazos. Y la cosa no iba por ahí. Entendieron mal con respecto a lo que sí significaba. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Pero como lo único que conocían era este mundo, no se podían imaginar un reino distinto. Como vivían en el mundo en el cual solamente es el tener, el parecer, el lograr cosas, el conquistar cosas, el alcanzar. Bueno, dígame, ¿qué persona en este momento no piensa así? Todos los cursos universitarios están llevados y orientados a que tú seas el mejor, a que tú seas triunfador, a que tú tengas éxito, a que tú logres tener una buena empresa, a que tú logres ser gerente. Bueno, pues si todos fueran gerentes, no, ¿quién trabajaría? No habría nadie que trabajara. Si ese fuera el objetivo de la vida, no en un mundo de puros gerentes, imagínense quién ejecuta las órdenes de los gerentes, sería espantoso. Pero no va por ahí la cosa, pues. Pero de todas maneras, aquí no se le puede ocurrir que el que te vaya bien es el hecho de que tengas un buen trabajo o que tengas un buen negocio, que tengas dinero, que tengas una buena casa, que tengas una casa en la playa, que tengas un buen auto, que tus hijos estén en buenos colegios y que no te falte nada. Eso es el que te vaya bien. Yo he conocido, he tenido la oportunidad de estar con muchas personas que estaban en esa situación en la que acabo de describir, en la que no les faltaba absolutamente nada, pero los encontraba muertos, sin vida. Es decir, pueden ustedes entrar a una casa, a una mansión muy bella, pero entran ahí y pueden sentir de que ahí no existe vida. Sin embargo, a veces entran ustedes a una casa muy pequeña, muy pobre, ¿no? Y sin embargo la encuentran llena de vida, llena de ilusiones, llena de... No es la casa. A veces tenemos personas que son muy lindas, ¿no? Y una carcasa bella, hermosa, y que sin embargo, ¿cómo están por dentro? ¿Están vivas? Personas que no han tenido la oportunidad ni siquiera de descubrir, ¿no?, que hay una vida que corre por ellas. ¿Y por qué? Porque como vivimos en el mundo de la apariencia, no todo el mundo anda buscando la apariencia, no que ser bello o parecer atractivo, ¿no?, ante otras personas. Siempre el hecho del hombre y la mujer, no esa posición de jugueteo, siempre en que el hombre está tratando de conquistar a una mujer o actuando en función de que a la mujer le parezca uno bien, que uno le... y la mujer igual. Pero también hay, pues, que se dan entre los casos del mismo género, que es tratar de captar la admiración de la otra persona, el respeto, el que digan, ay, qué inteligente, qué brillante. O sea, que no va solamente por ese camino, sino va por el parecer. Existe el ser y el parecer. Y toda la vida está orientado, todo el sistema está orientado al parecer. Y nos olvidamos del ser. Les cuento porque todo lo que nosotros necesitamos tener está dentro de nosotros mismos. Está la misma belleza, está dentro de nosotros mismos. Resulta de que en la comunidad hay una virgen que es hermosísima, es una virgen que es bellísima, es una virgen que uno se para frente a ella. Y bueno, la virgen tiene sus detalles, la virgen adopta... Te responde, tú vas a ver en la cara, en la expresión de la Virgen, la misma cara con la que vienes. Y siempre vas a encontrarte con ella en una actitud de escucha, paciente. Y tú vas a sentir como que te escucha. Ah, pues estos son locos, fanáticos. No. Resulta de que el padre Roberto no siente, un hombre que ha estado en caminos de la ciencia y, bueno, sigue, porque eso no se deja de estar. Pero de todas maneras, él... no entraba por la cuestión esta de las imágenes, hasta un día en que, llegando a un lugar en el que él estaba viviendo y ya la había visto muchas veces, una imagen de yeso tirada en el piso por ahí, y un día que llegaba con el viático de haber con el Santísimo, porque había ido a visitar enfermos y a darles la comunión, escuchó en el corazón que decía: no, ve a mi madre, anda, ve a mi madre. Entonces él me pareció raro, pero sin embargo, en ese cambio de luces pasó algo con la imagen que sucedió y que lo impulsó a bajar. Vio a la Virgen y nunca más se separó de ella. Nunca más. Una Virgen que viene de Lourdes, tiene ya 117 años. Cómo vino, nadie sabe, de yeso, partida por la mitad. Y bueno, esa imagen, el padre la recogió, la levantó. Hubieron personas que trataron de repararla, de maquillarla, y la verdad es que mientras más esfuerzos hacían por maquillarla, más fea la ponían. Era una cosa desabrida, insípida, pero sin embargo había algo. Cuando uno se paraba frente a esa imagen, le decían la imagen feíta. Es más, hasta un hermano de comunidad le compuso un verso, ¿no?, a la Virgen feíta, porque era bien feíta, era bien feíta, era, no tenía ninguna expresión que pueda estar considerada dentro de lo que es armonía, en la belleza, pero sin embargo había algo en la Virgen que no lograba salir. Venían y venían artistas y en el afán de hacerla bien, no todos poniendo su mejor empeño, nadie lograba sacarlo de dentro. Hasta que en una oportunidad vino una señora que tenía mucha paciencia y entonces decidió ir sacando capas, no descascararla un poco a la Virgen, porque tantas capas que llevaba encima para empezar desde el principio. Y cuando fue descascarando, se encontró con la belleza que es ahora. Es igual, el camino al Señor no es un camino de suma, sino de resta. La perfección, todos los valores, todos los dones están en nosotros. Pero qué cosa es lo que pasa, ¿no?, de que desde que nacimos, desde antes de haber nacido, inclusive ya traemos una serie de capas que no permiten, ¿no? Ya traemos una, y cuando empezamos a entrar en la vida vienen, pues, todos esos razonamientos lógicos, todas esas situaciones que nos van imponiendo nuestros padres, que son cosas que les transmitieron sus padres y que todo viene así por tradición, simplemente nadie sabe por qué, y terminamos con una serie de capas que van poniendo no solamente en nuestro ADN espiritual, sino que van poniendo también en la cultura va aportando muchísimo, cómo van cambiando los tiempos y todo esto, y una serie de capas y situaciones que se van poniendo sobre nuestra vida, y al final la vida que está ahí ya no logra transmitir vida, ni siquiera se nota que hay vida, toda está refundida en una inmensidad de capas. Y entonces a partir de ese momento encontramos que la vida que está vacía, y queremos, entramos a Dios, y entonces cuando entramos en el camino de Dios, queremos llegar a Dios por el camino de la suma. Ay, ya me quiero portar bien, quiero cumplir los mandamientos, pero además de esto quiero leer los mejores libros que me puedan indicar el camino. No hay más que uno solo para cada uno, ¿eh? Existe un camino que lo señaló Jesús: el que quiera seguirme, vaya, venda todo lo que tiene, niéguese a sí mismo, reparta lo que tiene entre los pobres, cargue su cruz y sígame. Ese es el camino, la cruz, no hay otro. Ah, claro, pero ahorita tenemos miles de caminos que nos ofrecen por ahí, ¿no? Hermosísimos. Han sacado todo lo que es la palabra de Dios, y además, por eso es que... Pero le han quitado la cruz, nomás la han borrado. O si no, algunos la han suavizado o le han dado alguna explicación, ¿no?, intelectual, ¿no?, como para tranquilizarnos. Como ven, la cosa no es tan trágica, la cosa no es tan mala, no se trata realmente de morir. Se trata simplemente, ya tú acepta algunas cositas y ya está, pues esa es la cruz, ¿no? Y soporta a esta persona. Y no va por el soportar a esa persona. No va por el soportar a esa persona. Va por el hecho de aceptar a esa persona tal como es. No por el hecho de soportarla, tolérala. Bueno, eso no es. Al contrario, eso nos traería inclusive un aporte de vanidad, porque diríamos, qué bueno soy. La soporto y la tolero a esta mujer a la que nadie la soporta ni la tolera. No nos daría pues un ingrediente de vanidad que no es necesario. No va por ahí, va por el hecho de entender de que cada ser es un ser único e irrepetible, y que todos nosotros tenemos un plan único e irrepetible dentro del plan de Dios. Él mismo le dijo, somos parte del cuerpo de Cristo, pero si eres ojo, no pretendas pues que el que es nariz no vea las cosas como tú, porque la función de la nariz es oler y no ver. La tuya podrá ser ver, pero ¿cuál es tu función? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es la función de cada uno de nosotros? Porque de repente nosotros estamos tratando de cumplir con una función que no es aquella para la que fuimos creados. Estamos tratando de ser oído cuando en realidad somos nariz. O estamos tratando de ser riñón cuando en realidad somos corazón. Entonces lo primero está en el hecho del morir. Morir a todo aquello que nosotros creemos que somos, porque traemos una serie de condicionantes desde antes de haber nacido, inclusive que vienen en nuestro ADN, ¿no?, que son los que nos van empujando. Y yo tengo unas historias escritas al respecto, muchas, ¿no? Muchas, y entre otras esta de nacer de nuevo, pero no quisiera salirme, para no parecer tan desordenado, del tema este de la comunidad. Vamos camino a Pentecostés. En realidad, durante todo este tiempo, los apóstoles ya habían vuelto a sus redes, habían vuelto a su trabajo habitual, ¿no? Pero no importa, porque ahí en su trabajo habitual Jesús se le presentaba mientras ellos estaban ahí con las redes y en la barca, y estaban tratando de pescar y no pescaban nada. ¿Por qué no pescaban? Ay, porque he bregado toda la noche y no he pescado nada. Traemos el pesimismo, traemos el desaliento encima. Con el pesimismo y el desaliento, los peces se esconden, se espantan, se alejan. No vas a lograr conseguir nada. Hace poco estuve el domingo, ¿no?, almorcé con una amiga que ha dejado ya, y antes participaba de la comunidad, pero ahora ya ha tomado esto como que no, la cosa no es necesaria, no es una cuestión de asistencia, no es por asistencia, ya cree que ya tengo a Dios, ya es suficiente, ya conocí a Dios, ya es suficiente, y entonces me dedico a mi vida común y normal, y, Y bueno, y no voy a misa, ¿no? Pues porque no es cuestión de ir a misa, pues no, porque es cuestión de tener a Dios, ¿no? Porque de repente, entonces nos excusamos, las personas que van a misa de repente salen ahí, están discutiendo de qué les sirvió la misa. Está bien, es válido, tiene razón ese argumento, pero no es una justificación para no ir a misa. No es porque el hecho de que a los otros no les aproveche, que uno no... Y entonces no ha encontrado, pues porque no, se encontró con un... No encontró a Dios realmente en su vida, porque si lo hubiera encontrado, buscaría la oportunidad, porque lo que produce... cuando uno se encuentra con eso, es un enamoramiento, un amor a primera vista. No digo enamoramiento porque es un enamoramiento, pero sí un amor a primera vista, un contacto del cual uno no quiere estar más con la persona amada, quiere compartir más, quiere conocer más acerca de él, quiere intimar con él, ¿no? Quiere saborearlo, quiere inclusive recostarse en sus brazos, sentirse protegido, sentirse amado, sentirse comprendido, ¿no? Quiere sentirse escuchado. Y todo eso lo encuentra uno en Dios, ¿no? Yo a veces digo, no me explico cómo hay personas con tanta necesidad, ¿no?, de esto y no ser capaces de quedarse un rato en el Santísimo. Entran, se santiguan, salen, ya está. No, ya pasé por ahí, punto. Puede ser, las cosas de Dios no van por esquemas rígidos. Pero de todas maneras, no puedes, harían eso con la enamorada, hola, y pum, sigue de largo. No, pues, se sientan un rato, pues se apachuchan con ella, se engríen, se miman, ¿no? Se dicen cositas lindas, cositas tiernas, ¿no? O simplemente están ahí sintiéndose acompañados o mirando una puesta del sol o recreándose en la naturaleza o escuchando una buena música simplemente o compartiendo un café o hasta un trago puede ser. No es eso, es entrar en esa intimidad que es la que va siendo la relación. Esta amiga que ya había entrado en este camino, de repente se ausenta y uno se va dando cuenta y se convierten en entes, personas sin vida. ¡Qué rápido! Pero qué rápido. Bueno, y es rápido porque en realidad nunca hubo... Lo que decía pues ayer el padre, ¿no?, el hecho de la entrega total. La entrega total es indispensable en el camino del Señor. Es una relación de amor y de entrega total. Sin eso no puede haber. Les cuento una historia de entrega total, ¿no? Resulta que habían dos hermanos indios que se habían ido pues con el sueño de la conquista del sueño americano. Y se fueron a los Estados Unidos a buscar que abrirse una vida por ahí, porque en la India ya no se podía vivir. Y resulta de que ahí en Estados Unidos, indudablemente su raza, su color de piel, hacía que ellos mismos se cohiban, que ellos mismos se repriman. No se atrevían entonces inclusive a entrar en lugares que sean bien puestos o lujosos. No, se movían en círculos más bien discretos, porque les daba vergüenza de repente por el hecho de no tener, ¿no?, la ropa que ellos sentían que necesitaban o la prestancia o la personalidad como para poder entrar a esos sitios. Y entonces estos hombres pues al final terminaron únicamente, buscaban trabajo, iban ya pues todos deprimidos, desalentados, iban pensando, es decir, cohibidos, ¿no? Y indudablemente que quien va en esa actitud a buscar un trabajo pues no lo va a conseguir. No lo va a conseguir porque eso se transmite, porque eso transmite inseguridad a las personas, porque eso. Entonces pues dedicaron, pues encontraron, no había forma de conseguir trabajo de ninguna clase, porque además no se les veía ni siquiera emprendedores. Entonces se dedicaron a recolectar pues ahí por ahí cartones, cosas, hacer el trabajo de recicle. Y entonces el trabajo de recicle fue creciendo y al final pues se compraba, ¿no? Es decir, terminó muy próspero. Terminaron con una carretilla y después de esto se compraron una camioneta y todo esto, y fueron creciendo en el negocio de la basura. Lograron tener cosas, más no posición, porque habían logrado tener una casa muy grande, tener carros último modelo, ¿no?, cargarse de joyas encima, pues para darse el valor que sentían que ellos no tenían, porque eso es lo que pasa. No, las personas que se cargan ahí de cosas encima, ¿para qué cosa es? O ropa de marca y todo eso. Es para darse un valor agregado, ¿no?, que ellos sienten que no tienen. ¿Por qué? Porque cualquier tela tapa igual, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una cosa de marca para ser bueno, pero sin embargo, así es. no son los valores agregados, pues, que uno busca. Miren a los chicos de los barrios, cómo matan, asesinan, ¿no? Agarran a los chicos, los cortan, los chavetean y todo eso por quitarle las zapatillas de marca. Y todo el mundo quiere andar con zapatillas de marca y quieren andar con ropas de marca únicamente. Y empiezan a robar casas, ¿no? Casas de gente de dinero y todo eso. Y esa ropa va a parar a esos mercados que son cachinas y ahí van y compran y se visten de ahí. Pero bueno, no desviémonos del tema de los... Entonces estos hermanos hindúes tuvieron una posición, pero sin embargo no extrañaban su comida, extrañaban su ambiente, extrañaban su música, extrañaban su cultura, extrañaban su barrio. No todo en Estados Unidos era una ciudad muy ordenada, limpia y todo lo demás, pero sin embargo ellos extrañaban inclusive no todo ese folclor, toda esa, hasta la suciedad de sus tierras, todo ese desorden caótico inclusive, ¿no? Porque se llega a extrañar, pues, es así. Todos los que estamos en el Perú, hemos estado en otros países del extranjero, no veíamos las horas de volver al Perú aún cuando nuestro país estaba, pues, casi en ruinas, ¿no? Entonces resulta que estos decidieron, ya tenían el dinero y todo esto, pero no tenían, pues, no tenían amigos, no tenían nivel, no tenían posición, ¿no? Se reunían únicamente entre ellos. Pero el problema no estaba en los otros, ¿ah? El problema estaba en ellos. Y ya vemos, ¿no? Esos condicionamientos que traemos desde dentro, ¿no? Tantas cáscaras, tantas capas que tenemos que ir descascarando para que aparezca el verdadero ser humano, el verdadero hijo de Dios. Porque cuando vayamos quitándonos capas de encima, condicionamientos, prejuicios, miedos, inseguridades, celos, resquemores, desconfianzas y todo esto que nos ha ido poniendo el mundo, ¿no? Apariencias, lo que quiero ser y lo que quiero parecer y todas estas situaciones, ¿no? Y nos van quitando capas, al final lo que va a quedar es como la imagen de la Virgen, que quedó la imagen bellísima que es, que no hubo que hacerle nada, sino que quitarle todo lo que el mundo le había puesto con tan buenas intenciones de hacerla parecer muy linda. Pero la verdadera belleza ya estaba dentro, ya estaba ahí dentro desde el principio y estaba viva, es demás. No, simplemente que había que quitar todas las capitas, ¿no? Y traemos, pues, traemos muchas capas por las cuales no nos damos cuenta de que toda la gracia, la gloria y la Pascua ya está, ya la tenemos ya. Lo que pasa es que todavía nos cuesta trabajo pasar de ese momento, de superar ese momento de la cruz y entrar en la resurrección. Le pasó a los apóstoles y nos pasa a nosotros, porque es normal que eso suceda, ¿no? Somos seres humanos, ellos lo eran tanto como nosotros y nosotros tan cobardes como ellos también. O sea que no, tampoco nos sintamos, ay, qué terrible soy por ser cobarde. No, pues somos, pues, porque es nuestra naturaleza, pues, es así. Pero bueno, entonces estos hombres decidieron irse a volver a la India. Oh, volvieron a la India, imagínense, cuando regresaron a su pueblo, es decir, todo el mundo, pero un detalle, pues, ¿no? Uno decía, no, Caricho, yo acá puedo tener dinero y todo esto, pero no soy feliz, ¿no? El otro también pensaba lo mismo. Entonces dijeron, no, ya he ganado un dinero, con este dinero me puedo volver a la India, ¿no? Y establecer allá, y entonces puedo poner algún negocio con toda la experiencia que he conseguido de acá. Y entonces uno dijo, sí, pues, pero no sería prudente. Sin embargo, uno de ellos vendió todas sus cosas y decidió volver a la India. Mientras que el otro agarró y dijo, no. Voy a dejar todo en stand-by, me voy a ver cómo van las cosas y de acuerdo a cómo estén las cosas, entonces ahí veré si las cosas están bien y veo la posibilidad de instalarme y me amoldo nuevamente a lo que es la cultura de mi país, porque los hijos de ellos también ya habían nacido, ¿no?, americanos, ¿no? Nacieron sus hijos americanos y entonces tampoco ellos tenían que ver, pues, si se hacían también, pues, a las costumbres de su pueblo. Pero sin embargo, en Estados Unidos, a pesar de tener dinero y a pesar de... no eran más que unos indios recicladores de basura que trabajaban en la basura y su ambiente era eso y giraba en torno a la basura. Y sus conversaciones con los amigos era simplemente, pues, de que yo conseguí tanto de cartón y tanto de plástico, ¿no? Es decir, se limitaba a eso, pues, porque es un mundo. No había otra forma, pues no habían hecho nada, ni siquiera por adquirir cultura. No, la televisión tampoco los atraía porque en realidad no habían aprendido ni siquiera el idioma. Y entonces imagínense ver una televisión ahí como si fuera un mudo, no tenían mayores entretenimientos entonces. Y tampoco tenían, como les digo, pues gente con la cual alternar. Ni tenían espacio en el mundo social porque ellos no se atrevían, simplemente no porque se los negaran. Total, en la India llegaron y efectivamente al principio, uy, un poco más, y los reciben con banda de músicos, una gran fiesta, todo el mundo alegre, ay, volvieron los triunfadores, pues que venían de haber conquistado la tierra del tío Sam, ¿no? Llegaban vestidos caricho, con ropa de marca, elegantes, todo esto, con un nuevo look, ¿no? Cortes de pelo distintos, ya se lavaban con champú, no con boliche. Y se hacían tratamientos y uñas cuidadas y todo este tipo de cosas que se prepararon ellos para volver a su tierra. Y además que llegaron cargados de regalos para la familia, de cosas que no eran impensables en la India, un país tan pobre en esos momentos. Sin embargo, pues fueron la atracción, es decir, comidas por aquí, comidas por allá. Eran los personajes, eran los triunfadores, eran como si estuviera recibiendo pues a John Glenn o a Aldrin cuando regresaron después de haber estado en la luna. ¿No? Entonces Armstrong, ¿no? Cuando regresaron después de haber estado en la luna, habían conquistado América, y total, no paraban las celebraciones. Por supuesto que el alcalde de la ciudad les dio las llaves, les dieron sus diplomas de hijos predilectos, ¿no? Y por ahí habían quienes ya decían inclusive que había que, ¿no?, ponerle su nombre a una plaza y poner sus imágenes ahí, mientras que en Estados Unidos, ¿qué cosa habían sido? Recicladores de basura. Nada más, pero en la India eran los personajes, pues, ¿no? Ay, saboreando sus comidas, su música, su entorno. Eran, pues, cabeza de ratón, mientras que en el otro lado eran cola de león. La cuestión es que al poco tiempo, ¿no?, se van acabando las fiestas, se van acabando las celebraciones, y uno de los hermanos dice, bueno, esto, ya no quiero esto para mis hijos. Prefiero que estén allá en Estados Unidos, que por lo menos tienen, ¿no?, una forma de vida más cómoda, más confortable, ¿no? Felizmente que dejé todo ahí en stand-by y que no vendí mis cosas, porque si no, no hubiera podido volver. Así que decidió pues volver a Estados Unidos a ser el reciclador de basura, ¿no? Mientras que el otro hermano dijo, uy, caricho, cómo no seguí el consejo de mi hermano, no, de haber hecho lo que él hizo, que era lo inteligente y lo prudente. Imagínense, pues yo me hubiera vuelto con él, pero vendí todo, me dicen, no, lo vendí todo, y ahora vuelvo a hacer qué, si ya no tengo ni casa, no tengo carro, no tengo ni la empresa, nada tengo. Entonces dice, no tengo, pues ya no hay posibilidades de volver. Así es que con el correr del tiempo, al principio la incomodidad, que no me acostumbro, que esto, que los mototaxis y que las cosas que se me cruzan, que el tránsito caótico, que los mercados asquerosos y todo lo demás, pero de repente el hombre este que se quedó empezó a querer hacer proyectos con su comunidad para cosas que había visto y que decía, ¿no?, cómo hacer para que estas personas puedan vivir de una manera mejor, y empezó a desarrollar proyectos con sus vecinos, ¿no?, para mejorar su forma de vida, su ambiente, su comunidad, la zona en la que vivían, su barrio. Entonces y puso un negocio que, por supuesto, sobre la base de lo que ya había, de la experiencia que había tenido en Estados Unidos, de lo que había visto, y el hombre empezó a prosperar muy rápidamente. Pero además este hombre tuvo una gran influencia en la gente, en la comunidad, y la gente de la comunidad lo seguían, y apareció por ahí el líder, el hombre que allá no era nadie, que no era más que un recogedor, reciclador de basura, y que acá se convirtió en un líder tremendo, que tenía una gran ascendencia sobre su pueblo. Y no era por el dinero que tuviera, ¿no?, sino por la actitud que traía, que era una actitud distinta, una actitud de triunfador, una actitud de cambiar las cosas y mejorarlas, de no conformarse con el momento que está viviendo. Y entonces logró una gran transformación en la gente, pero la transformación no solamente era no era traducida solamente en hechos visibles de que tenían una ciudad más limpia, más ordenada, que pintaron sus casas, que las arreglaron, sino la actitud de las personas frente a la vida fue distinta, porque las personas empezaron a verse de una manera distinta. Por supuesto que este hombre fue elegido, indudablemente fue elegido primero pues alcalde de su distrito, y después pasó a ser pues miembro del Congreso y además miembro del Congreso y ministro, porque tenía una gran capacidad. Y fue muy bueno, ¿no?, todo lo que él impulsó para su país. ¿Quién hizo lo correcto, amigos? el hombre prudente, el sensato, que dijo, no, voy a ver cómo me va, y de acuerdo con esto, al final el otro volvió a ser un reciclador de basura, que tenía dinero, que tenía cosas, pero seguía siendo un reciclador de basura. El otro hombre que se quedó sacó de dentro, ¿no? Es decir, la situación tuvo que enfrentar y sacó de dentro, el que se lo jugó todo, sacó de dentro todas las capacidades que traemos cada uno de nosotros y las puso, ¿no?, al servicio de su pueblo, y logró una gran transformación y una gran felicidad, no solamente en el corazón, pues no solamente por lo conseguido a título propio, que no era lo que mayormente le importaba, sino al ver pues a todo su pueblo transformado, y pudo ser un elemento importantísimo para el desarrollo de su país. Entonces, imagínense, dentro de cada ser humano está Dios. La vida que nos anima, el hálito que respiramos y todo esto, ese es Dios mismo. Los dones del Espíritu Santo están en nosotros, pero hay una serie de capas cubiertas, ¿no? Y estamos todavía con el ánimo un poco en el Viernes Santo y no hemos logrado pasar a la resurrección. Todavía sentimos de que no, ya no eres el Señor, ya no eres la persona, ya no tienes las trabas que tenías anteriormente. Las trabas las tienes solamente en la mente, las trabas las tienes únicamente en el hecho de que en tus memorias, en tus recuerdos, ¿no? Y eso tardará de repente, ¿no?, un tiempo, pero eso se irá, y eso cambiará, y eso transformará, y te darás cuenta de que estás en Pascua, de que en realidad no era simplemente una propuesta como las que nos hacen ahí a través de productos, compra ahora, compra allá, y después cuando compras el producto no sirve para nada. No era eso la propuesta de Jesús. Por el contrario, Él no dijo, fíjate, hoy antes tienes que pasar por esto. No nos mintió, no nos engañó. Es más, en todos estos días se le aparece a los apóstoles. Pero sin embargo, ¿saben qué cosa es? No podemos entender a Jesús ni ver a Jesús desde la razón, desde el intelecto. Es imposible. La razón no sirve para nada. La razón es un regalo maravilloso de Dios, ¿no? Es un arma, una herramienta importantísima para el ser humano, sometida al ser. No como sucede ahora, que la razón se ha convertido en la tirana, en la dueña de nuestra vida, y es la que decide por nosotros, ¿no? Se ha tomado la atribución, tomó la atribución de ama, de la dueña, ¿qué cosa? De la dueña de la casa y de la patrona de la casa. Cuando su función era otra, su función era simplemente de servicio. Entonces todo este proceso por el que ya pasamos del morir, es morir aquello, ¿no? Es decir, es morir a todo aquello que no somos, ¿no? Y que la criada retome su lugar. Pero entonces ahí viene la primera de los apóstoles, ¿no? Lancen la red. ¡Ey! ¿No tienen que comer? ¿No tienen pescado? Señor, dice, hemos estado bregado toda la noche y no hemos pescado nada. Pasa, ¿no? Viene uno y dice, oye, y este, y en mi caso, por ejemplo, yo traigo, ¿qué le digo? 50, 70 negocios, proyectos intentados, y sin que salga ninguno. Y cuando salía alguno, duraba nada, lo que un suspiro. Entonces, y sin embargo ahora, bueno, está lo del libro, que lo del libro no significa nada, porque el hecho de que hay un libro impreso, existen miles de libros impresos, pero de ahí a que lleguen y que se vendan, caricha, hay un paso, hay un abismo, la mayoría de los libros terminan en el fracaso, no se venden, al contrario, son poquitísimos, el porcentaje de éxito en las publicaciones es que cosa, no llega ni al 5% de libros que en realidad pegan y que les sirven, pero más allá de esto, ¿no?, y que le sirvan a la gente para algo, porque normalmente los que tienen éxito son novelas y ese tipo de material, ¿no? O esos libros de autoayuda. ¡Uy, uy, 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 uy! Los libros de autoayuda sí que baten récord de venta. Entonces, pues, hacer un libro de autoayuda es un gran negocio, ¿no? Es un gran negocio. ¿Por qué? Porque ahí se puede permitir uno todo, pues, ¿no? Además, pues, es el proyecto de Cristo, pero sin la cruz. Maravilloso, perfecto, sin sufrimiento, sin dolor, ¿no? Sin dar nada, perfecto, esto está bien, ¿eh? Esto está bien, eso me cae todo solito. Entonces vemos ahí pues el caso de los apóstoles reunidos, muertos de miedo, todavía estaban con la situación, muy caricho, yo que creí que iba a ser ministro, están lamentándose todavía de lo que ellos se imaginaron que debía ser. Y no, están en una actitud en la que, es la actitud de ellos la que no les permite ver la resurrección. No es que no se haya dado, Jesús está resucitado y está al lado de ellos, es más, les está hablando, y no alcanzan a verlo porque todavía están en el lamento, todavía están en la tristeza. Las mujeres fueron más rápidas, ¿sabes? Cuando llegaron, mi Señor, ¿dónde han puesto a mi Señor? Es María, es que se han llevado a mi Señor y no lo han puesto. María, ay, lo reconocieron. Uy, qué rápido se dieron cuenta. Maestro, eras tú. Qué rápido se dieron cuenta. No, pero sin embargo, los hombres somos un poco lentejos. Los de Maús iban caminando con él, no lo entendían, no lo reconocían. Pero además sus mismos apóstoles, a los que les había dicho que todo lo que había sucedido, sucedería. No se encontraron ellos con una sorpresa. Jesús ya les había dicho que había que pasar por todo esto. Pero también les había dicho una cosa, ¿no? No me toques, todavía no ha llegado la hora. No, Jesús todavía está, ¿no?, caminando entre nosotros. No lo reconocemos, es fácil reconocerlo. Pues mira al otro lado. Tienes personas y míralas a cada una de ellas. Ahí está Jesús, pues. No, porque a veces tenemos una relación con Dios, la cruz, vamos a ver la cruz, el palo vertical, nuestra relación, nuestro contacto con Dios, oración, directo a Dios, perfecto, no está mal, es que es necesario, es cierto nuestra relación con Dios, pero si esa relación no se traduce en el palo horizontal, no, en nuestra relación con si no eres capaz de amar a tu hermano, al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios al que no ves? La cruz se sostiene precisamente en eso, en el palo vertical y el horizontal. No, porque en el horizontal están precisamente nuestros hermanos. No podemos tener una relación directa con Dios. La relación con Dios pasa siempre a través de nuestros hermanos. Pasa siempre a través de tu prójimo. Venid conmigo porque no, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me abrigaste, cuando estuve en la cárcel, Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cuando se lo hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. ¿Quieren otro rostro de Cristo? Es que no está claro. Pero ya, tenemos el rostro de Cristo. Pero además, pero mira, pues sigo bregando y no. Lanza la red por la derecha. Pero Señor, si hemos estado... No me discutas. Oye, no me discutas. Lanza la red por la derecha. Lánzala por el lado de la fe, pues. Lánzala por el otro lado. Lánzala. Lánzala en el nombre de... ¿no? Y sacaron, y cuando fueron, tuvieron que traer otra barca y 153 peces. No, dicen que habían 153, eran los países que habían en esos momentos, ¿no? Lo cual era un mensaje. A mí hoy día leí un comentario del Evangelio de hoy y no me gustó. No me gustó porque, es decir, nos dan cosas definidas, masticadas y con una sola definición, cuando la palabra de Dios... No, siempre le va a decir a cada uno una cosa distinta, ¿no? Y cuando me dicen lo que quiere significar es esto, no, por ejemplo, acá veo que dice, no, la figura es poner la imitación en las cosas que esperamos. Dice, por ejemplo, Adán es la prefiguración del Adán que debía venir, y la piedra en el desierto durante el Éxodo es la prefiguración de Cristo. El agua que sale de la piedra es figura del poder vivificante del Verbo. No, porque él dijo que el que tenga sed que venga y beba. El maná es la prefiguración del pan vivo bajado del cielo. Y la serpiente colocada en lo alto es la figura, ¿no?, de la misma manera que lo que dice la escritura de los israelitas, que saliendo de ahí ha sido narrado como prefiguración. Entonces, ¿sabes qué cosa? Me parece hasta ofensivo, ¿no?, cuando me encuentro con algo de esto, es irrespetuoso, porque habría que dejar, pues, que la palabra de Dios nos diga a cada uno de nosotros lo que Dios nos quiere decir. Y cuando nos vemos con estas cosas en las cuales ya le dan una definición, entonces mañana más tarde a todas las cosas de la fe, no, que solamente se pueden entender desde la fe, vamos a querer que tengan una definición como la tienen esta, tan clara, tan lógica, ¿no?, y tan racional, que ya le dieron ellos una, le asignaron a cada una de esas, a cada uno de los momentos y las situaciones, o a cada uno de los elementos, ¿no?, nos tradujeron y nos le asignaron ya un valor y esto es lo que significa. Y no, pues, ahí a veces hacemos de monito, ¿no? Más capas, ¿no? Más capas que... Y a veces en este leer nos vamos llenando de tantas capas que nos van diciendo con respecto a todo lo que es Dios, a cómo son las cosas, que después nos encontraremos con que toda esta filosofía, teología, con que todas estas situaciones, ¿no?, bien intencionadas, porque me imagino de que esto ha sido hecho por un sacerdote muy bien intencionado, quien ha hecho toda esta definición de lo que es el Evangelio del día de hoy, no con toda la mejor intención del mundo, pero no ha logrado más que llenarnos de capas, ponernos capas encima. Al final, todo esto, vamos a tener que eliminar todo esto, vamos a tener que ir descascarando todo aquello que nos, las cáscaras que nos siguen poniendo, las capas de pinturas que nos ponen encima, ¿no? Para darle una forma y una apariencia a Dios. No le podemos dar una forma y una apariencia a Dios. Es por el proceso del descascaramiento, de ir muriendo a todo aquello que creemos conocer con respecto a lo que Dios es, porque eso es lo que no nos deja ver a Dios. Amigos, es una bendición formar parte de una comunidad, y en mi caso, alabo y bendigo a Dios y le doy gracias por formar parte de la comunidad de Jesús. ¡Ey! Esto no es un rótulo, no es un membrete, no es un eslogan, ni es el nombre de un producto, es la comunidad de Jesús. ¿Por qué? Porque acá nos reunimos todos los días, ¿no? Y lo reconocemos al partir el pan, sabemos, somos conscientes de que es Jesús quien está en medio de nosotros y que es Jesús quien se nos está dando. Lo reconocemos, hay una intimidad. Habrán días, dejamos todo lo que haya que hacer. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es venir a ese encuentro. Se da esa intimidad, esa frecuencia, ¿no? Ese estar juntos, aunque sea, y compartiendo con quién, con mis hermanos de comunidad, ¿no? Con muchos aquellos que antes, por ejemplo, yo he tenido muchísimos problemas. Creo que varias de las misioneras se han santificado. Yo he sido instrumento de santificación para ellas. No, porque siempre he sido un rompenormas y entonces, ¿sabes? Y a veces había y yo me rebelaba frente a algunas situaciones y no me dejaban entrar acá, solamente a partir de las 5:30 de la tarde podía ingresar cuando abrían las puertas para que entre el público en general, ¿no? Pero yo no tenía acceso a la comunidad antes y era pues que me choques muy fuertes. Sin embargo, ahora tengo con todas ellas y especialmente con aquellas, Olguita, para quien va mi oración, mi cariño, toda mi ternura, ¿no? Y mis deseos de todo corazón de que el Señor se glorifique totalmente y que la podamos ver totalmente restablecida entre nosotros. Cada vez que veo que sale el mensaje de Pentecostés y veo su carita y la veo tan frágil y la veo ahí, ¿no? en su cama restablecida, pero de todas maneras es distinta, ¿no? En una actitud distinta, y ahí un toque de humildad, hay un toque que la hace ver a uno distinta, ¿no? Con ella tengo un cariño enorme, y con todas mis hermanas sisters tengo un cariño muy, 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 muy grande, muy, muy grande, ¿no? Y ahora sí me dejan entrar desde el momento de las 6:00 a.m, puedo entrar acá, no, después que guarden a los perros. Pero hay todo eso, ¿no? Y la comunidad es eso. La comunidad es ir limando nuestras aristas, es irnos tolerando, comprendiendo, soportando, aceptando tal como somos, que es más que tolerando que soportando. Es ir muriendo a nuestros caprichos, a nuestra forma de que quiero que las cosas sean de esta manera o que esta persona se comporte de esta o tal o cual manera, de acuerdo pues con cómo yo quiero que ella se comporte, ¿no? De dejar de querer de que todos ellos se adapten a nosotros, ¿no? Ay, en vez de tratar de alfombrar el mundo queriendo de que todo el mundo se adapte a nuestra forma de ser, más vale que nos calcemos un par de zapatillas, va a ser menos cansador, ¿no? Y es mucho más práctico un par de zapatillas para que no nos duelan los pasos al caminar igualmente, pero no tratemos pues de alfombrar al mundo para que no nos duelan los pies al caminar. Las zapatillas nos vienen mejor. Logran el propósito y sobre todo vamos aceptando de que cada quien es cada quien, que cada quien tiene una misión y que cada quien es parte del cuerpo de Cristo, pero no es necesariamente lo que somos nosotros. Por eso es que cuando de repente me encuentro con alguien que trata a todos de la misma manera, no sé, los sistemas de enseñanza son así, hasta a los niños hasta los uniforman, ¿no? Yo soy una persona que digo el uniforme, que todas tienen que ser igualitos. Eso no es verdad. No, la verdadera unidad se basa en la unicidad, en que cada uno, no en la uniformidad, sino en la unicidad, en que cada uno sea cada uno, en que el ojo sea ojo, la nariz nariz, el riñón riñón y el uñero uñero. Cada quien tiene una razón y una función de ser, ¿no? Y entonces ahí viene el respeto a las posiciones de las otras personas, ¿no? La tolerancia a otras formas de pensar, ¿no? Y además la paciencia también para saber soportar de que para Dios, de que el Señor tiene para cada quien un tiempo y tiene además para cada quien un camino, y no tratar de meterlos a ellos y convertirnos por el camino que nosotros creemos que es y con lo cual devendríamos nosotros en ciegos tratando de guiar a otros ciegos, porque ¿cómo vamos a guiar a otros si todavía no vemos? ¿no? Por eso estamos. ¿Qué cosa es lo que nos va a dar la luz? ¿Qué cosa es aquello que va a activar todas esas energías, todas esas potencias, todas esas capacidades que hay dentro de nosotros instaladas desde el bautismo? ¿No? ¡Ay, que vengan los dones! Como si vinieran de afuera, ya los tenemos. Lo que hay que hacer es que venga el Espíritu Santo y que sea quien los active, quien los ponga, ¿no? Quien los ponga en funcionamiento, quien nos toque y nos despierte y quien nos resucite verdaderamente, ¿no? Pero eso es un proceso de limpiar memorias, de limpiar todo este. Amigos, hasta mañana si el Señor lo permite.
Se respira y se transmite por los poros, ¿no? Entonces, pues.